Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Bienvenidos a este tiempo de radio. Recordarles en este jueves que el sábado estaremos en Gran Canaria, en Firgas, a partir de las 11 de la mañana de Campo y Mar, en la Feria Europea del Queso. Allí estaremos con los protagonistas del queso de Italia, de Portugal, de España, de las distintas denominaciones y también de Canarias. Vamos a saborear quesos mundialmente reconocidos. Es una oportunidad también para visualizarlo, para ponerlo en valor, para saborearlo, para valorar también todo lo que hay detrás de estos buenos quesos. Hoy vamos a hablar de agua. Esta serie de entrevistas que estamos haciendo porque dicen que la información es poder. Yo creo que la información es conocimiento y nos ayuda a ser competitivos. En este mundo del sector primario, pues uno se encuentra con mucha gente que, desgraciadamente, pues con todos los medios que tenemos hoy, a nuestro alcance, muchas veces tengo la sensación de que la mayoría tiene menos conocimiento que nuestros antepasados. Antiguamente, pues bueno, pues hace 30, 40 años, la información llegaba por el periódico en los pueblos, sí llegaba el periódico a los pueblos, pero en ese Tenerife profundo, Gran Canaria profunda o La Palma profunda, por ejemplo, los periódicos ni llegaban. Y los ciudadanos se enteraban por la radio o por la televisión española. Y hasta que se crearon las agencias de extensión agraria, que empezaron a dar cursos de formación, de preparación, de cualificación, y algunas reuniones que se celebraban, los organismos, la Cámara de Aguas, la Cámara Agraria, bueno. Pero hoy, es que hoy lo tenemos todo a golpe de un clic en el teléfono. A golpe de un clic. La información. Toda la información agraria que en este momento se genera, Europa, España, Canarias, y después podemos bajar a los cabildos o incluso ayuntamientos, la tenemos a un golpe de clic. Información europea, información mundial o latinoamericana en relación, por ejemplo, con el tema del comercio o de la banana. Pero sabemos menos, nos enteramos menos. Y es por lo que luchamos aquí. Primero, por dar esa información, porque la conozcan, y la conozcan de fuentes fidedignas. Es lo que queremos hacer, transmitir información de rigor para que ustedes la conozcan y para que ustedes también se preocupen y se ocupen. Porque cuando usted es miembro de una comunidad de regantes, lo menos que puede hacer, lo menos, es asistir a las asambleas. O pasa también con una comunidad de plátanos, una cooperativa, es asistir a la asamblea y preguntar, enterarse. Y si usted entiende que a lo mejor no tiene mucha capacidad porque cree que no está preparado, bueno, pues únanse 4 o 5, 10, 20, 30, formen un equipo y eligen a un representante que se entera, que se informa, que les asesora, que les orienta. Porque muchas veces esa dejadez, esa apatía, pues ha provocado que los listos, los intermediarios, los negociantes, pues bueno, pues hayan ido avanzando, avanzando, avanzando. Y hoy, pues, esa mayoría que ha pasado de las cooperativas, de las comunidades de agua, de obtener información, pues estén rezagados. Estén, como se suele decir en el argot canario, lamiendo la laja, algunos de ellos. Sinceramente lo he dicho más de una vez y sigo insistiendo. No es de recibo que un agricultor platanero no sepa lo que le cuesta producir un kilo de plátano. ¿A dónde va usted a competir? No es de recibo. Con lo cual, lo que tiene que sumar todos los días, o todos los meses, todos los gastos que tienen en el plátano. No es de recibo que muchos ganaderos no sepan lo que le cuesta producir un kilo de queso. Tampoco es de recibo. Y así muchas cosas más. Es cierto que a lo mejor a usted no le da la sal para el agua. Es cierto que tiene que tirar de la subvención para poder cubrir gastos. Y muchas veces ni eso. Pero esos datos debe usted manejarlos. Porque ¿qué es lo que pasa? Otros le venden historias que nada tienen que ver con la realidad. Y usted no tiene por qué contentarse ahora que el precio del plátano se pone bueno para olvidarse de los 2 años anteriores que lo estaba pasando muy mal. Y si no se unen en la defensa de vuestros intereses, de los intereses de cada uno, pues otro lo harán por usted y le dejarán a usted fuera de juego. Así de claro. Bienvenidos, Canarias de Campo y Mar.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Don Carlos Acevedo, secretario de la Cámara de Aguas de Tenerife, muy buenos días.
Buenos días, Clemente, y muchas gracias por contar nuevamente con la Cámara Insular.
Nuestro objetivo es informar y beber la información, y nunca mejor dicho lo de beber, en la mejor fuente de información, que es la que tienen ustedes. Don Carlos, y no llueve, ¿eh?
No, pues empezamos el 2025, después de un año seco, y lo comenzamos seco, este año 25, donde ya casi vamos a entrar en marzo.
Decía el delegado de la MET, en declaraciones al periódico Diario Aviso, que va a llover poco, pero pueden haber lluvias torrenciales. De verdad que para nada las queremos, si encima no acondicionamos los barrancos, primero para que se eviten daños o las redes de saneamiento, y acondicionamos los barrancos también para que aquellas presas que están cerca de los barrancos pues tengan unos buenos tomaderos de agua para aprovechar si caen esas lluvias intensas, no vamos a decir trombas de agua ni fuertes, porque no sabemos, pero esas lluvias intensas, porque es la única manera de mantener mínimamente llena las numerosas presas que hay en Tenerife, ¿no?
Bueno, sí, es verdad que los barrancos tienen que estar limpios, todos nos tenemos que concienciar de hacer un buen uso del territorio, cuidarlo y por supuesto también cuidar los barrancos. Es cierto que dentro del balance hídrico de la isla de Tenerife, la escorrentía superficial representa muy poquito, pero muy poco, pero todo suma. La mayor parte del agua que consumimos en la isla, como sabe todo el mundo, procede de fuentes subterráneas, de galerías y pozos. A continuación está la producción de agua industrial, desalación y depuración, donde hay que avanzar, sobre todo en depuración, y se están haciendo cosas, pero nunca suficiente. Y después, en último término, están las escorrentías superficiales, que, como digo, representan muy poco, pero lógicamente cuando llueve y llueve en cantidad, pues teniendo unos buenos tomaderos para los barrancos y para los canales, no solamente se llenan las presas de que están en los barrancos, sino también esa agua puede llegar a algunos canales que a su vez terminan en las balsas de Baltén. Y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la Isla Baja, donde a través del canal de enlace pueden llegar esas aguas de lluvia a la balsa.
Claro. Vamos a conocer, aprovechando que usted maneja los datos, no solamente las actas de las reuniones, sino también los datos, y como dato mata relato, pues decía antes, don Carlos, que el agua de lluvia, el agua de las balsas, no es la principal agua de riego. Entonces, es cierto.
No.
Es cierto que hay un dato. No, por eso, perdón, yo quería. Hay un dato cierto, que yo quiero que usted me lo detalle, el 73% del agua que se consume, 73, 75, que usted tiene mejor dato, que se consume en Tenerife, el 73% sale de las entrañas de nuestra tierra.
No me atrevo, digamos, a precisarle el dato exacto, si es un 70, si es un 73, pero sí podemos decir que está en torno al 70%. Eso es cierto. Procede de dos fuentes, de las galerías, que como todo el mundo sabe son perforaciones horizontales hacia la cumbre. Aprovechemos la orografía tan escarpada que tenemos en esta isla para hacer las galerías. Esas aguas, una vez que se captan, caen por gravedad, no necesitan ningún tipo de energía para su puesta en disposición. Y después tenemos también la producción de los pozos, que necesitando energía para elevar esas aguas desde el fondo de esos pozos, pues también el consumo por metro cúbico es muy inferior a lo que puede ser la producción de agua industrial, concretamente la desalación, que bueno, que a pesar de que se ha mejorado mucho en la eficiencia económica, pues sigue siendo una fuente bueno, pues que requiere una importante cantidad de energía para su puesta en disposición. Uh-huh. Y el agua superficial, debido a la orografía que tenemos en esta isla, bueno, pues en esta isla, yo siempre le digo a la gente que viene de fuera, ¿no?, cuando me preguntan el porqué de la tupida red de galerías y pozos que tenemos, pues siempre le digo, oye, ¿qué, cuando llegas a Tenerife, qué es lo que echas en falta respecto de un territorio continental? Y la gente a veces no me sabe responder. Le digo, aquí no tenemos ríos y no tenemos lagos. La infiltración del agua, la propia orografía, pues no tenemos esos cauces de agua o esos lagos superficiales, y de ahí que nos hayamos tenido que ir a sacar el agua de las entrañas de la tierra desde hace ya muchísimos años.
Agua que tiene su coste, porque perforar en estos momentos un metro de galería cuesta más de tres, sale un coste, según los datos que yo tengo, ustedes los tendrán más frescos que yo, de 3.000 euros. 3.000 euros con todas las exigencias de seguridad que ahora pues se marcan y se obligan, no era como antes. Y aparte de eso, también hay otro dato, me parece que lo comentábamos cuando hacíamos aquel programa especial de Campo y Mar desde una galería del Sausal. En Tenerife hay 1.500 perforaciones, pero solamente 500 están dando agua.
Es correcto. En Tenerife tenemos, entre perforaciones y socavones, pozos, galerías, hay alrededor de las 1.500. Es cierto que muchas de ellas nunca dieron agua, muchísimas. En términos cuantitativos, me gusta decir que, bueno, si comparamos el número de galerías y pozos que tienen agua en la actualidad con el total que se intentaron en esta isla, pues estamos hablando de un tercio. Y eso, en términos cuantitativos, es más una historia de fracaso que de éxito. Claro. Era una empresa, y lo sigue siendo, muy arriesgada, y de ahí el surgimiento de las comunidades.
Y la
multiplicidad de galerías que hay.
Claro, eso es también una prueba evidente de que no es fácil saber lo que hay debajo de la tierra, porque no es fácil encontrar agua. Puedes tener una teoría, ¿no?, puedes tener una impresión, pero como no hay aparatos todavía que hagan una radiografía de la tierra para decir, mira, aquí hay una bolsa de agua. Podemos buscar desde un helicóptero un banco de pescado, por ejemplo, y el helicóptero a cientos de metros de altura, pero no podemos todavía encontrar una bolsa de agua o una mina de agua, por así decirlo, que diga, bueno, aquí hay que perforar. Eso fue, bueno, intuición, asesoramiento de algunos estudiosos, unos acertaron, pero otros no. Y eso, y ahí hay mucho dinero enterrado, como se suele decir. Hay mucho coste. O sea, para poder traer el agua de las galerías hacia la agricultura, que fue el principal motivo, y después ya fue el abastecimiento, se ha perdido mucho dinero en el camino.
Sí, efectivamente, así es. En Tenerife tenemos perforaciones de 4.000 metros de profundidad que nunca dieron agua. Y actualmente en la isla de La Palma se está perforando una galería que lleva por los 4.000 metros y no ha dado agua. Y ahí sigue la comunidad perforando en la esperanza de encontrar agua. no tenemos la certeza que se encuentre agua. Esto es una empresa y es una empresa arriesgada. Por eso se diversifica el riesgo, por eso surgen las comunidades, porque lógicamente la gente prefiere poner los huevos en distintas cestas, porque si una no me da, a lo mejor me puede dar la otra, a ponerlos todos en el mismo cesto. Eso es de sentido común. Y sí, ahí está el ejemplo. En muchas galerías también te puedes encontrar con, como bien dices, con una bolsa de agua, pero ¿qué es una bolsa de agua? Es decir, en el momento que la pinchas, el agua se pierde. La primera gran galería en la isla de Tenerife, o el primer gran alumbramiento, fue la galería de Catalanes, en Anaga. Esa galería dio tanta agua el día que afloró, estoy hablando de los años 30, los 30, los años 20 del siglo pasado, que incluso hubieron muertos cuando el agua salió, pero el agua no duró nada. Era una bolsa de agua y ahí se acabó. Las galerías dan agua cuando tienen un flujo constante. Y de ahí que esta falta de lluvia, esta pluviometría insuficiente que tenemos, pues esté afectando en mayor o menor medida a las galerías y también a la calidad de las aguas.
¿Se están llevando datos caudalógrafos de lo que cómo ha evolucionado a menos el caudal de las galerías, Carlos?
Sí. Las comunidades de agua, que son las titulares de las galerías y los pozos, tienen la obligación anual de suministrar al Consejo Insular de Agua, que sería como nuestro organismo de cuenca, o nuestra, digamos, la administración que regula todo esto. Tenemos la obligación de suministrar una serie de datos que se suministran, bueno, con esa periodicidad anual, que es un aforo, que es el agua que tiene la galería, una analítica. Y después tenemos que estar al día también con todas las cuestiones de seguridad, del decreto de seguridad minera, el cierre de las galerías. O sea que esa información existe. Esa información existe, está en manos del Consejo, y con esa información se elaboran los balances hídricos, que no son otra cosa que las entradas y salidas del sistema. Es decir, ¿quién aporta el agua? Ya sean las galerías, los pozos, la desalación, la reutilización, hablabas antes de las aguas superficiales, ¿y dónde se gasta el agua esa? O sea, ¿quiénes son los usuarios del agua? Pues llámese la población, la agricultura, el turismo, la industria. Esos balances están bien detallados y son públicos. Cualquiera que se meta en la página del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, aguastenerife.org, ahí va a encontrar una información detallada de cada una de las explotaciones que hay en la isla de Tenerife. Es decir, de cada una de las galerías o pozos. Es decir, tú hablabas antes, o en la entrada del, te estaba escuchando en la entrada del programa, donde decías que, bueno, que poco menos que no hay mejor forma que de desinformar que dar un exceso de información. La cuestión ahora es dónde buscar esa información. Bueno, pues esa información de la ubicación de las galerías, de sus analíticas de calidad, de sus caudales, todo eso está colgado en esa web y ahí se puede consultar. Con lo cual yo no comparto, bueno, cuando se dice que, bueno, que no se saben los datos están, claro. Pero es verdad que en este mundo donde tenemos tantos datos, pues a veces es difícil encontrarlos, pero los datos existen, claro. Porque además existe una obligación legal de suministrar esos datos.
Claro, la información está, lo que pasa es que lo primero que tú tienes que preocuparte por buscarla, no porque te la cuenten en el bar. Entiendo, o en la calle, ¿no? Por buscarla, porque la información está a un golpe de clic, ya lo he dicho, cámara de aguas.org, por ejemplo, Consejo Insular de Aguas, Valtén, todas estas empresas tienen, TED de Agua, todas estas empresas tienen página web y tienen una amplia información que facilitan. Lo mismo que las empresas plataneras o las empresas del sector agrario, o sea, lo mismo que la consejería. El tema de la Consejería de Agricultura o del Gobierno del Cabildo, el Ministerio, publican mucha mucha información. Acuerdos, noticias, decretos, convocatorias. Lo que pasa es que uno tiene también que preocuparse y dedicar un tiempo del día. Así, bueno, pues voy a ver qué se ha publicado hoy. Porque la mala información es cuando tú buscas otras cosas, o comentarios, o opiniones que no están contrastadas, que no están avaladas por datos, a eso hay que tenerle mucho miedo, o te dejas llevar por el comentario de alguien interesado que te lo hace en el kiosco de la plaza, en el bar de la esquina, en la partida dominó o en cualquier otro encuentro que tenga. Hay mucha información y la información es la que te da conocimiento. Porque muchos, ¿cuántos crees tú de todos los que tienen que ver con el mundo del agua que acceden a la página web de la Cámara, que están bien informados?
Bueno, yo eso no te puedo responder. Quizás quién te podría responder los accesos o las solicitudes de información, pues es el lector de la página, ¿no? En este caso estoy hablando, es decir, la información está centralizada porque se le suministra la información al Consejo Insular de Agua, que el Consejo Insular de Agua no es la Cámara. La Cámara, digamos, es como la organización que aglutina las comunidades. El Consejo Insular de Agua es un organismo oficial, es un organismo autónomo creado por la Ley de Aguas. Cada isla canaria tiene un Consejo Insular y es un organismo autónomo, pero, digamos, dependiente del Cabildo Insular. Con lo cual, me imagino que ellos sí podrán responder, oye, pues hay consultas de los aforos, de la calidad, no lo sé. Lo que sí sé es que la información está colgada, la información claro. Existe y está ahí. Yo creo, coincido contigo, de que en un momento en que bueno, nos informamos, o en general la gente pretende informarse a través de redes sociales o de lo que sea, bueno, hay que tener en cuenta que hay que informarse, digamos, de fuentes contrastadas, en este caso de fuentes oficiales. Los datos se nutren de los propios datos que suministran las comunidades. Ahí no solamente tienen los datos del agua que suministran las comunidades, sino seguramente podrán encontrar también el agua que se desala en la isla, el agua que se depura en la isla.
El agua, o sea, que se está consumiendo.
Es una información bastante,
sí, bastante completa.
El agua que se está consumiendo. Sí. Correcto, esos son los balances, los famosos balances hídricos, Carlos, que es verdad que van con retraso.
Carlos, desde la Cámara y dada esta situación, llamémosla estrés hídrica, ¿qué urge hacer? ¿O qué bueno, desde la Cámara que dice, bueno, pues en los próximos 10 años esta situación hay que mejorarla en estas áreas?
Yo creo que la climatología es la que es.
O sea,
luchar contra la climatología, por lo menos, yo creo que no va a cambiar, con lo cual lo otro es un recurso a la melancolía, es decir, es engañarnos, ¿no? Está lloviendo poco, repercute en los acuíferos subterráneos, no repercute de una forma abrupta y brusca. Te quiero decir que no porque deje de llover este año, mañana va a faltar la mitad del agua de las galerías, no. Pero sí es cierto de que hay un descenso paulatino. Hay un
descenso importante. Paulatino. Yo lo he dicho yo aquí en nuestros micrófonos, en La Palma concretamente, sí. Ha descendido casi un 50% del caudal de las galerías desde el año 2012 hasta esta fecha.
En la isla de Tenerife, por los datos que yo tengo, desde 2012 hasta la fecha no llegamos a tanto, pero sí hay que estar preparados porque hay un descenso. Entonces, al final, el equilibrio está entre la oferta y la demanda de agua. Yo creo que en general, y somos un sector bastante heterogéneo, porque estamos hablando de muchas comunidades y muchas galerías en la isla, las cosas se han hecho bien. Las comunidades de agua son conscientes porque saben lo que cuesta sacar el agua, de aprovechar el recurso, y no solamente estamos hablando de las comunidades, sino que esa agua después hay que distribuirla. Y el trabajo que se ha hecho en los canales es un trabajo bastante importante. Estamos hablando de canales de distribución, lo que en la terminología del plan hidrológico se llama red básica, que son unos 40 canales y tuberías y canalizaciones, donde nos encontramos con canales antiguos, porque son antiguos muchos de ellos, canales de los años 60, que se han mantenido en condiciones óptimas, y estamos hablando de 50 kilómetros de canal, donde a lo mejor nos encontramos con una merma del 1%, o agua que se lleva desde el Valle de Orotava hasta casi la laguna, con la misma merma, y se está trabajando ahí, o sea, hay que trabajar, con lo cual, yo creo que también los municipios, y sobre todo, insisto, los municipios que llevan una gestión directa, no lo han hecho bien en ese sentido. No son admisibles unas mermas que muchas veces superan el 50%. Ahí hay que trabajar. Me consta que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife ha puesto las herramientas precisas para que puedan empezar a trabajar, pero se va muy lento, porque estamos hablando de esto no de ahora, estamos hablando de esto de hace 30 años.
Claro.
Y se va muy lento, con lo cual no parece razonable que por un lado los agricultores de medianías, por ejemplo, estén demandando más agua cuando municipios que están ubicados en medianías en su red pierden bastante agua. Es que a lo mejor con las pérdidas que tienes en un municipio, que pueden ser de 1 millón de metros cúbicos, pues le das agua a muchos agricultores de medianías. Y la situación no es sencilla, no hay soluciones mágicas si no llueve. No las hay.
Claro, pero si
Pero
hay
hay que
que,
trabajar en
pero
ello.
hay que planificar, hay que cerrar bien el ciclo el ciclo del agua.
Yo creo que está, mira, yo, Clemente, más que planificar, yo creo que hay mucha planificación, más que planificar hay que hacer. Yo creo que ya llegó el momento
De
de
hacer,
bueno, ya
sí.
está planificado y vamos a hacer cosas. Y yo tengo que decir que bueno, si cogemos un periodo largo de tiempo, pues seguramente se ha planificado bastante. Bueno, tenemos un plan hidrológico, creo recordar, desde el año 95 tenemos plan hidrológico. Vale, pero hay que ver ese programa de medidas cómo se ha ejecutado. El plan hidrológico tiene cuando se va a renovar un plan hidrológico, hay un punto determinado, ¿no? Que es por qué no se ha hecho lo que está planificado anteriormente. Es verdad que ahora parece que nos estamos poniendo las pilas y bueno, pues se está invirtiendo a raíz de la sequía, se están simplificando trámites. Pero el tema del agua, el tema de poner a disposición más agua, de trabajar con el saneamiento, es muy importante
Claro,
trabajar con el saneamiento
hay que trabajar
porque
entre
si estamos bebiendo las aguas subterráneas,
claro, hay que
no las
trabajar,
podemos contaminar.
claro, hay que estar trabajar entre frente. Por supuesto, las redes están funcionando bien porque la iniciativa privada ahí la pérdida lo pone de manifiesto. El tema de las redes de saneamiento de los ayuntamientos para que no pierdan esa barbaridad de agua. Ya perder más del 15% ya es mucho, y hay municipios que pierden 60%, y después de las aguas regeneradas, el tratamiento de esas aguas regeneradas, que se podían también reutilizar de alguna forma para el riego. Y para terminar, que apenas nos quedan 2 minutos, se habla poco de la ley de agua, porque dentro de 15 años pues hay que tomar decisiones.
Bueno, la ley de aguas del año 90, que siempre me gusta decir que fue una ley que salió con el consenso del 100% del Parlamento de Canarias, bueno, pues lleva ya 35 años, casi 35 años en vigor, y es verdad que se establecía un periodo transitorio de 50 años. Ese periodo transitorio, pues termina dentro de 15 años. Pero la ley no dice, digamos que la ley lo que dice es que habrá los actuales titulares, que en este caso son las comunidades, tienen un derecho de concesión. La cuestión es si, bueno, cómo se va a articular ese derecho de concesión y sobre todo cuál es la capacidad que tiene la administración para absorber un sistema tan heterogéneo. Porque no me gusta hablar de complejo, porque el sistema realmente no es complejo, pero sí es muy heterogéneo. Las comunidades fueron hechas por sus comuneros, que riegan su agua, y bueno, eso es lo que hay que ir preparando y nuestros representantes políticos, que es a quien compete, pues tendrán que, bueno, que ir pensando y
Bien,
ir tomando decisiones al respecto.
pues muchísimas gracias, don Carlos Acevedo, secretario de la Cámara. Gracias
Bueno,
y buenos días.
Clemente,
Un abrazo.
muchísimas gracias a ti. Venga, buenos días, adiós.
Nosotros les dejamos con Estíbaliz Pérez y De la noche al día. Será hasta mañana.